que hizo por ti cuando fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Puedes tomar tu lugar. La Escritura dice, muy clara desde el Antiguo Testamento, que se necesitaba sangre para redimir los pecados. Y cuando tú vas y miras la Escritura, solamente se necesitaba sangre perfecta para que nosotros pudiéramos tener un encuentro nuevamente con el Padre. Y qué bueno estar aquí hoy y poder derretir nuestro corazón ante el Señor y decirle gracias, gracias Jesús, porque entregaste tu vida. Hoy te adoramos en este lugar, porque eres nuestro Señor y nuestro Rey. Gracias porque no te quedaste en esa tumba. Gracias porque resucitaste y marcaste la historia de la humanidad para siempre. ¿Sabe? Si Jesús no hubiera resucitado, no estaríamos celebrando este momento, porque habría sido otro profeta. Pero porque Jesús resucitó, tú y yo el día de hoy podemos darle gloria a Él y podemos estar seguros que tenemos un Cristo vivo. Mire esto: a pesar de que Cristo resucitó, el mundo vive con miedo. A pesar de que Cristo resucitó, tú y yo estamos muchas veces llenos de miedo. Leía una encuesta que hacían en Nueva York y decía que el 75% de las personas entre los 25 y 34 años de edad, 75% piensan que les va a pasar algo todos los días. Y todos los días manifestaron vivir en miedo. Cuando siguieron avanzando en edad, ¿hay alguien mayor de 34 años en este lugar? Ninguno. Me salieron milenios todos los que vinieron a celebrar al Cristo resucitado. ¿Ah? Bueno, déjeme decirle, de ahí para adelante, solamente el 50% vive con temor. Quiere decir, fue mejorando. Hay mayores de 60 en este lugar. La encuesta no decía nada de ellos, pero apenas 3 levantaron la mano. No les creo. ¿Ah? Y qué interesante de que el enemigo utiliza el temor para apaciguar al Cristo resucitado que tú y yo llevamos dentro de nosotros. El Señor Jesucristo hacía milagros de una manera impresionante. La gente lo seguía, había una multitud detrás de Él. Él empezaba a subir a Jerusalén, y cuando ya estaba llegando a Jerusalén, siempre me gusta recordar el contexto, la gente lo adoraba, pasaban cosas maravillosas, la gente lo seguía, la gente lo alababa, y en esa semana Él y sus discípulos vivieron un montón de emociones. Emociones porque la gente lo exaltó, y esos discípulos que iban allí iban todos gozosos porque eran los famosos del momento. Estaban al lado del que hacía milagros, estaban al lado del que caminaba en las aguas, del que levantaba al cojo. Estoy seguro que muchos, eso no es solamente de los mexicanos y latinoamericanos, venían y conseguían, mire, ayúdeme a conseguir una cita ahí rapidito con Jesús. Mire, yo hago algo, lo que sea, para que usted me ayude a conseguir una cita con Jesús. No, estoy seguro que muchos, ellos estaban con un reconocimiento impresionante, y tanta era la fuerza que ellos tenían, que a pesar de que ellos sabían que era inseguro llegar a Jerusalén, siguieron a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que la credibilidad que ellos tenían con Jesús era fuerte. Ellos mismos le dijeron a Jesús: no vayamos a una área determinada, porque si vamos a esa área por donde estaba Lázaro, te pueden matar. A pesar de eso, Jesús fue y ellos fueron. O sea que cuando entendemos todo ese concepto de que estos discípulos creían en Jesús, la pregunta sería: ¿y entonces qué les pasó? Les pasó que después de entrar a Jerusalén, la fama se empezó a disminuir. Toman prisionero a Jesús. Ellos empiezan a vivir un momento de temor impresionante. Ellos empiezan a decir: ¿qué vamos a hacer? Algunos empezaron a negarlo, otros empezaron a esconderse. Inmediatamente recordaron el cuarto donde Jesús había compartido con ellos la última cena. Y al recordar, ellos rápidamente se fueron a ese cuarto y se metieron allí, y no quería que nadie los viera, y había un temor profundo en ellos. Y dice que ellos estaban allí a puerta cerrada. Dejen pausa ese momento y vaya conmigo a la cruz, a la tumba. Y vamos a recordar que de la cruz lo llevan a la tumba. Y el apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 5, lo que pasó. Y dice así la escritura: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según la escritura. Y escuche lo que dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y aquí hay algo que hay que tener muy claro. Está escribiéndole Pablo a la iglesia de Corinto, pero no le está escribiendo él su evangelio. Le está escribiendo el evangelio que él recibió. Usted recibió el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es creer que Cristo fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros y resucitó. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es entender que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron referente al Mesías, y que no tenemos que esperar por nadie más porque Cristo ya vino. El evangelio es saber de que Cristo está disponible para cada uno de nosotros, para traernos salvación y ponernos frente al Padre. Y el apóstol Pablo dice: yo recibí. Quiere decir, no es el evangelio de Pablo, es el evangelio del Cristo resucitado. Y es interesante porque él empieza a narrar lo que está pasando allí: que fue sepultado, que resucitó al tercer día según la escritura, y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Empieza a dar referencia, y no solamente a dar referencia cuando le está escribiendo a la iglesia de Corinto, al mismo tiempo deja claro quiénes lo vieron. Empieza a decir: mire, lo que yo estoy diciendo y lo que les estoy compartiendo no es una historia, es una historia verídica, porque lo puede confirmar. Hay evidencia histórica, hay evidencia de personas que estuvieron allí, hay evidencia de que muchos pudieron darse cuenta de que el Cristo estaba resucitado. Y empieza en el último versículo que les leí, en el versículo 5, que dice: y se apareció a Cefas y luego a los doce. Y estos doce, cuando los dejé en pausa, ¿dónde estaban? En un cuartico, asustados, escondidos, porque se había caído completamente el mundo de ellos. Estaban asustados y escondidos porque no sabían acerca de su futuro, porque no sabía qué iba a venir para ellos. Estaban asustados y escondidos porque habían dejado todo por seguir a Jesús y no sabían el siguiente paso. Estaban asustados y escondidos porque su futuro era completamente incierto, ya que habían dejado sus trabajos por seguir a su maestro. Estaban tan preocupados porque ya no tenían a su maestro. Y estando en ese momento, ellos tienen un encuentro especial. Y te quiero invitar a que volvamos a Juan, a narrar el evento que el apóstol Pablo narra en Corinto, pero para narrarlo y escucharlo directamente de una persona que estaba asustada en el cuarto, que estaba allí metido entre ellos. Y escuche lo que dice la escritura en Juan capítulo 20, versículo 19. Dice: al atardecer de aquel día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. la paz sea con ustedes. Y en los próximos minutos quiero compartirte 5 lecciones que la Escritura nos regala de la resurrección en estos versículos que siguen, que te pueden ayudar a ti y a mí, o que nos pueden ayudar a ti y a mí a poder caminar y encontrar lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí está la primera lección, muy sencilla, pero muy profunda, muy sencilla, pero trascendental para tu vida. ¿Estás listo? Jesús llega a cualquier lugar donde tú estás. Te lo vuelvo y te lo digo. Jesús llega a cualquier lugar donde tú estás. No importa dónde estés, Jesús llega a cualquier lugar donde tú estás. Estaban llenos de miedo, estaban escondidos, y Jesús se presenta en medio de ellos. Es interesante, cuando tú miras el texto, lo que pasa, y quiero que caminemos, dice: al atardecer de aquel día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Empieza el versículo diciendo: al atardecer de aquel día de la semana, el mismo primer día de la semana, cuando Jesús resucita, va inmediatamente y se presenta con el que está asustado, con el que está en problemas, con el que no puede dormir, con el que tiene tanto turbulencia en su mente, con el que deja que su mente piense más rápido que las cosas que van a pasar, con esa persona que estaba en esa situación sin futuro, sin claridad, sin saber cuál era su siguiente paso, y Jesús se presenta entre ellos inmediatamente después de resucitar. Es interesante que no fue a tomarse una ducha. No dijo: voy a descansar porque llevar esa cruz estuvo muy duro, esa colgada en la cruz estuvo complicada. No, dice, el texto lo dice: al atardecer del primer día de la semana. Quiere decir, resucita y se va a buscar a sus hijos. Y me encanta algo, el texto dice algo más: estando reunidos los discípulos a puerta cerrada. Póngame el texto ahí, dice, mire: estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos. Y en ese pedacito me quiero quedar los próximos minutos. ¿Cuántas veces tú y yo no nos encerramos en algo? ¿Cuántas veces tú y yo no decimos: ok, me quedo aquí encerrado, no quiero que nadie sepa mi situación, no quiero que nadie sepa mi problema, me avergüenza? Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús, quiere decir, se pone cerca a ellos y poniéndose en medio de ellos, los saluda. Qué poderoso eso. Dice que el Señor entra y se pone en medio de ellos. Sabes que muchos de nosotros el día de hoy estamos con temor. Muchos de nosotros el día de hoy estamos viviendo diferentes luchas. Muchos de los que estamos aquí tenemos alguna preocupación, que posiblemente cuando estamos acostados en nuestra cama estamos mirando hacia el techo y estamos contando cuántas vueltas da el ventilador. Con nuestros ojos abiertos hacia el ventilador, estamos mirando si de pronto hay una gotera o no. En estos días estaba yo así acostado en la cama, así cuando... esa manchita no estaba. No podía dormir. Cuando uno no puede dormir, descubre hasta lo que no quiere descubrir. Empecé a darme cuenta que había un goteito de agua por ahí. Déjeme decirle algo. Los discípulos estaban sin poder dormir esa noche. Estaban allí, en un momento complicado. Y el Señor se presenta cerca a ellos. Sus seguidores estaban derrumbados. Simplemente los había dispersado el viento. Toda la fuerza que tenía se había perdido. Estaban devastados. Se suponía que no iba a pasar de esa manera. Ellos creían que el Señor Jesús iba a conquistar literalmente a los romanos y que Él iba a ser el rey. Y yo me imagino que ellos pensaban que alguno iba a ser el ministro de defensa, otro el ministro de finanzas, otro cualquier cosa de lo que estaba ahí. Y ellos posiblemente estaban pensando en un gobierno literal. Pero el Señor Jesús traía algo más grande que un gobierno literal. Y traía una liberación más grande de un pequeño ejército romano. El Señor Jesucristo traía la libertad completa para el ser humano, para que pudiéramos estar cerca al Padre y disfrutar una eternidad con Cristo Jesús. Y escuche esto. Cuando Jesucristo fue arrestado, todos sus seguidores, llamados discípulos, huyeron como cobardes. Algunos incluso negaron que lo conocían. ¿Qué te hubiera pasado a ti si de pronto tú hubieras estado en ese grupo? Yo rapidito hubiera sido un permisito, Monchito, desaparecer por aquí. Estaban asustados, estaban agobiados. El Cristo resucitado se presenta cerca a ellos. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Hay algo que te agobia? Hoy viniste a celebrar al Cristo resucitado, y el Cristo resucitado está tan disponible para mí y para ti como lo estuvo para esos discípulos hace 2000 años atrás. Y Él conoce tu necesidad. Por mucho que te mires al espejo y pongas cara de fuerte, el Señor conoce tus miedos, conoce tu debilidad, conoce tu soledad. Y solamente quiero que recuerdes que Él está llegando cerca a ti. Hay una segunda lección, y esa segunda lección es que Jesús te ofrece la paz que solamente Él puede dar. Cuando tú vuelves y lees el texto, léalo conmigo nuevamente. Dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, sin esperar nada, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada. Él no necesita que le abran ninguna puerta para llegar donde tú estás. Cómo me encanta esto. Por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndolo en medio de ellos, los saludó y dijo: la paz sea con ustedes. ¿Sabe qué significa eso? Era un saludo normal para muchos, pero viniendo de Jesús era un saludo de verdad. Cuando Él decía: la paz sea con ustedes, no era lo mismo que le dijera: la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, pero no estaba sintiendo nada. Él transmite la paz. Mejor dicho, Él es la paz. Y cuando Él dice: la paz sea contigo, lo que les estaba diciendo a ellos es: hey, muchachos, tranquilos, aquí estoy. ¿De qué se preocupan? ¿No saben qué viene adelante? Pues yo sí sé. No se preocupen de nada. Empiecen a vivir la paz. Yo estoy presente. ¿Es que no me creyeron? Yo les había dicho que esto iba a pasar. Tranquilos. Está todo bajo control. Todo está controlado. Y eso es lo que les está diciendo. Tranquilícese, muchachos. Ahora, si hubiera sido usted o yo, hubiéramos rápidamente decir: ah, muy bien aquí juntico, ¿no? Ah, escondidito, ¿no? No me prometieron fidelidad. Ah, míralos. Y el otro comiendo allá. Ah, ni pena les da. Pero el Señor no lo miró de esa manera. Él sabía que lo habrían defraudado. Él sabía que no podía esperar más de ellos. Él sabía cuál era su necesidad. ¿Y cuál era su necesidad? En ese momento era paz. Y su presencia trae paz. Su cercanía trae paz. Y estando ellos ahí, ellos empiezan a sentir que el que todo lo tenía controlado había llegado. Hay un gran problema con los cristianos hoy. Hay una cantidad de cristianos que viven todo el tiempo golpeándose un lado a otro, y se levantan un día y el otro así, y lo que sigue otra vez, y un problema y otro problema, y lloran y se les acaba la fe, y vuelven y agarran la fe y vuelven. Y uno dice: ¿qué pasó? Y de pronto me llegó un video de TikTok. ¿Alguien sabe qué es eso? Y el video me captó la atención, porque el video mostraba una camioneta. No, no lo pasen todavía, ya se lo voy a mostrar. ¿Lo quieren ver? Solo pregunto, ¿lo quieren ver? Alguno me dijo amén, aleluya. No, no, no. Que si quiere ver el video. Ok, mire. Y mira lo interesante. La camioneta hace comparación de dos suspensiones. Una con suspensión de 4,000 pesitos y otra con suspensión de $40,000. Y la suspensión de 4,000 lleva al pobre conductor moviéndose de un lado al otro por cada circunstancia y hueco que encuentra en el camino. Mejor no les cuento más, yo quiero que usted lo vea. Mire esto. Mire, mira cómo se mueve. Mire, míralo cómo se mueve. Mire, de un lado para otro. Me levanté y no, estoy preocupado por qué va a pasar mañana. Estoy preocupado porque. Mira la diferencia. Suspensión de 40,000. Los mismos huecos, las mismas montañas. El otro casi se volteaba. Este está confiado de que esos huecos no van a cambiar completamente su destino. Pregunta personal para usted: ¿qué tipo de suspensión usted tiene? Una pregunta todavía mejor: ¿conoce a usted los de suspensión de 4,000? Déjeme decirle quiénes son los de suspensión de 4,000. Los suspensión de 4,000, barata, baratica, ¿no? Esa suspensión de 4,000 son esos que se levantan y ya están pensando que todo se va a acabar, de que hay una cantidad de problemas, de que yo posiblemente soy el más de malas, de que esta soledad me mata. Se mira al espejo y dice: ¡ay, que sí soy feo! ¿Sí me hago entender? No, no voy a poder enamorar a nadie. Nadie me va a mirar. Esa de suspensión de 4,000 dice: a mí nadie me quiere. De mí solo todo mundo se aprovecha. Nadie está conmigo. ¿Hay alguien aquí? Todo el día y todo el tiempo creen en Cristo, pero están. ¿Hay alguien de 40,000 aquí? ¡Ja! ¡Ja! Voy a verlos con el problema que les viene ahí adelante. ¿Qué pasa cuando llega ese problema? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi sustentador, Él es mi suspensión. Eso no es un versículo, pero guárdelo en su corazón. Él es el que me sostiene, Él es el que está conmigo. No importa lo que yo encuentre hacia adelante, yo puedo descansar en su promesa, porque Él conoce cuál es el siguiente paso para mí. El Cristo resucitado vino a traerte paz. Tanto que el Señor le dijo esto en Juan 16:33, le dijo: yo he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarás aflicciones, pero anímese, yo he vencido al mundo. Jesús no resucitó para estar cerca de ti. Él resucitó para cambiar tu vida y darte el regalo de la salvación eterna. Y yo necesito vivir de esa manera, porque el Señor lo hizo completamente todo para mí. Recuerde la primera lección: Él está cerca a ti. Recuerda la segunda lección: Él te ofrece la paz que solamente Él puede dar. Recuerda la tercera lección: Jesús te recuerda que su amor te trae salvación. Dice el versículo 20 lo siguiente: dicho esto, le mostró las manos y el costado, y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Dicho esto, le mostró las manos, le mostró su costado. Y dice: y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. ¿Qué quiere decir? Él inmediatamente mostró su amor. Y Él dijo: esto es por ustedes. Estas marcas es por ustedes. Yo fui a la cruz por ustedes. Eso es lo que está diciendo ahí. Es una muestra de un amor único. Yo fui a la cruz para traerles salvación. Yo fui a la cruz para que cuando tu vida termine, tú no seas condenado. Para que cuando tu vida termine, tú tengas una vida eterna en Cristo Jesús. Por eso fui a la cruz. Ahora, él hace algo muy interesante. Y primero está validando su identidad. Cuando él dice, vengan, 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 mírenme, tóquenme, este soy yo, les trajo paz. Porque con el momento que ellos habían tenido, podían confundir a Jesús. Podían estar viendo algo diferente. Pero él valida su identidad. Y la segunda cosa que él hace es muestra su amor. Y dice, lo hice por ustedes. Pagué por ustedes. Hay una cuarta lección. Y esa cuarta lección es que el Cristo resucitado perdona tus errores y no te descalifica. ¿Quién dice gloria a Dios? El Cristo resucitado perdona tus errores y no te descalifica. ¿Sabes lo que significa eso? Eso significa de que no importa qué haya pasado atrás, el Señor todavía tiene el deseo gigante de que tú encuentres la voluntad para lo cual fuiste creado. Escuche lo que pasa. Versículo 21. La paz sea con ustedes. Vuelve y les dice. Seguro que vio alguno agitado todavía de la emoción y les dice, la paz sea con ustedes. Y después, ¿qué les dice? Repitió Jesús, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y usted me va a decir, ¿y ahí dónde está el perdón? Yo no veo el perdón ahí en ninguna parte del texto. Bueno, el Señor no los está descalificando. El Señor no les está diciendo, les quito la asignación que había puesto en ustedes. El Señor está creyendo en ellos y les está diciendo, los entiendo, los conozco. Yo sé lo que usted está viviendo. Yo sé lo que usted está sufriendo. Yo te entiendo. Él entiende nuestro sentimiento. ¿Sabe que posiblemente nosotros no nos entendemos? A veces Nora me pregunta a mí, ¿y qué sientes? Y yo digo, siento, ay, no sé, pero siento. ¿Me comprende? Esos somos nosotros los hombres, porque usted le pregunta a la mujer, ¿qué siente? No, yo siento que a veces como que las piernas me hacen así. 35 minutos te explica qué estás sintiendo. Y nos preguntan a nosotros, ¿y qué siente? Siento, no sé qué siento, pero siento. Déjeme decirle algo. El Señor Jesús te entiende. Con que sepas que sientes o no sepas que siente, Él sabe que sentimos. Y si Él sabe que sentimos, Él nos va a acompañar y nos va a dar clara visión para nosotros seguir caminando hacia donde Él nos quiere llevar. No descalificó a estos hombres. Sabía que tenían sentimientos encontrados. Sabía que estaban confundidos. Pero les da dirección, los empodera, le muestra visión nuevamente, les dice, no los voy a dejar aquí, los voy a llevar a donde yo los quiero llevar. Y escuchando yo esas palabras, son las mismas palabras que tiene para ti y para mí. Aunque veas que está oscuro tu panorama, el Señor no te va a dejar allí. Él te va a seguir moviendo y te va a seguir moviendo y te va a seguir moviendo y te va a llevar a donde Él te quiere llevar. ¿Hay alguien que lo crea? El Cristo resucitado no vino para que tú caminaras por cualquier lugar. El Cristo resucitado no resucitó y salió de la tumba para que tú vivieras de cualquier manera. El Cristo resucitado resucitó para cambiar nuestro destino eterno para siempre, para caminar en su voluntad, para descubrir que nosotros pudiéramos descubrir los planes que Él tiene para nosotros. A eso vino el Cristo resucitado. ¿Y a qué los manda? Los manda a transmitir la historia que tú y yo tenemos que transmitir, el mensaje precioso de la palabra del Señor. Y hay una quinta. Recuerde la primera. El Señor te llega a cualquier lugar donde estás. Recuerda la segunda. La paz que solo Él te puede dar. El Cristo resucitado te la da. Recuerda la tercera. Su amor trae salvación. Y recuerda la cuarta. El Cristo resucitado te perdona tus terrores y no te descalifica. Antes de pasar a la quinta, no permitas que tus errores del pasado descalifiquen lo que Dios tiene para tu vida. Las personas te querrán descalificar, pero tú te vas a recordarle y le vas a decir: sí, cometí esos errores, pero ese fue mi hombre viejo. Ahora vivo para Cristo. Tengo un caminar nuevo con Él. Él me ha hecho nuevo. Ese otro lo dejé atrás. Vivo solamente para Cristo Jesús. Y hay una quinta lección. Y esta lección es poderosa. Jesús, el Cristo resucitado, te llena de su presencia y de su poder para siempre. Te vuelvo y te lo digo. Jesús, el resucitado, te llena de su presencia y de su poder para siempre. Versículo 22 dice: acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo encuentras desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Desde allí encuentras la presencia del Espíritu Santo. No es un fantasma. No, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es el mismo Dios con nosotros. Es, según la Escritura, nuestro consolador. Es el que nos da dirección. Es el que está con nosotros todo el tiempo. Y el Señor Jesucristo, unos días antes, les había dicho: yo voy a partir, pero les voy a dejar a ustedes un consolador. Ese mismo consolador que el Señor Jesús dejó a sus discípulos está disponible para ti y para mí. Y ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está disponible para ti y para mí. Ese mismo poder, dice la Escritura, está disponible para ti y para mí. Y no los dejó como estaban. Sopló a ellos con poder. Sopló sobre ellos poder. Y qué lindo que tú el día de hoy puedas recibir un soplo del Espíritu Santo. Puedas recibir el soplo de Jesús lleno del Espíritu Santo para tu vida. Puedas abrir tu corazón y decir: recibo ese poder del Señor para mi vida. Puedes decir: no necesito yo estar solito. No necesito yo sentirme el que no valgo nada cuando Cristo fue a la cruz por mí. No debo creer que ya todos mis errores acabaron con lo que Dios tiene para mi presente. El Señor es especialista en reconstruir. Es especialista en hacer nuevos matrimonios. Es especialista en cambiar corazones. Y tú y yo, el enemigo va a querer que nos desanimemos, pero te quiero recordar que Cristo resucitó para trabajar con nosotros y hacer algo especial completamente en nuestra vida. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, los que fueron cobardes empezaron a agarrar confianza. Al poco tiempo, pocos días, el mismo Pedro que lo había traicionado estaba predicando al frente de la gente. Y dice la Escritura que 3,000 personas se convirtieron. Pedro y Juan hablaban de la palabra del Señor. Y dice la Escritura que las autoridades decían: y estos no eran los que caminaban con Jesús. ¿Cómo hablan? ¿Con qué seguridad y con qué tranquilidad? ¿Con qué autoridad están hablando? Déjeme decirle: cuando tú estás lleno del Cristo resucitado a través de su Espíritu Santo, la autoridad y el poder visita tu vida. Y no importa qué y cómo te encuentres, vas a tener claridad para enfrentar cualquier situación de tu vida. Y aquellos que una vez habían sido derrotados, desalentados, desmoralizados, se convierten en audaces. El Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Recibieron la presencia del Espíritu Santo. iglesia, has venido a celebrar al Cristo resucitado. Pero Él dejó muy claro de que Él iba a estar en tu corazón a través del Espíritu Santo. ¿Qué hacer? Creer. De pronto alguien aquí está con luchas. Y de pronto alguien aquí que no cree. Yo te quiero decir, el Señor pensó en ti. Antes de Él ascender, Él pensó en ti. En ese mismo encuentro, en ese cuarto, Él pensó en ti, porque había un hombre que no estaba, que se llamaba Tomás. Y Tomás era como muchos de nosotros, y apenas le contaron que había estado el maestro, él dijo: ah, con ese cuentico yo no voy. Y unos días después Jesús se le aparece y de una vez nuevamente le dice: pasa a vosotros. E inmediatamente mira a Tomás y tiene un encuentro con Tomás. Y teniendo un encuentro con Tomás, le dices: ven Tomás, mete la mano. Ven Tomás, tócame la mano, tócame el costado. Ven. Pero piensa en los de Champion Forest en ese momento. ¿Y sabes qué dice? El último versículo de ese texto. Le dijo a Tomás: porque me han visto, han creído, les dijo Jesús. Dichosos los de Champion Forest. No dice los de Champion Forest, pero esos somos nosotros. Los que no han visto y sin embargo creen. Ahora, ¿por qué crees? Porque lo sientes. ¿Por qué crees? Porque has visto los milagros de Él. ¿Por qué crees? Porque has visto momentos difíciles en tu vida y su presencia ha estado. Por consiguiente, no queremos que tú te enfoques en un nombre de iglesia. Queremos que tú te enfoques en el Jesús de la Escritura, que vino a libertarte, que vino a traerte la paz que solamente Él nos puede regalar, que vino a visitarte esta tarde para quedarte con alguien, quedarse con alguien que abra su corazón a Él. Y Él te va a decir: dichoso aquel. Dichoso significa feliz. Dichoso significa bienaventurado. Bienaventurado aquel que no vio, pero creyó. Y si en este lugar hay alguien hoy que posiblemente vino por casualidad, de pronto alguien que es especial contigo te invitó y solamente te dijo: quiero que tú me acompañes y conozcas al Cristo que yo sigo, quiero que lo conozcas. Él lo hizo con ese propósito, porque vas a descubrir que no estás solo, hay alguien que está cerca a ti, que te buscará donde estés. Vas a darte cuenta que Él llegará a tu vida y cambiará tu vida y te traerá paz. Vas a darte cuenta que Él murió por ti en la cruz para que el día que tu vida termine aquí en la tierra, tú puedas llegar a los brazos del Padre y gozarte con Él. Pero también te ha invitado porque hay algo que Dios tiene almacenado para ti que todavía no lo has descubierto. ¿Y por qué? Esa persona desea que tú camines no en tus fuerzas, sino en el poder del Todopoderoso Señor. Y si estás aquí, hoy el Señor te habla a tu corazón. Y si tan solo abrieres tu corazón, dice la Escritura que si lo aceptas, no necesitas cambiar de iglesia, necesitas aceptar a Jesús. En la iglesia todos somos imperfectos, pero cuando tú aceptas a Jesús, aceptas al perfecto a vivir contigo. La cercanía y la presencia del Todopoderoso Señor está contigo. porque ya no vive a un lado y a un lado. Ya no lo tienes colgado en un pecho, o lo tienes colgado en una tarjeta, o pegado en algo del carro. Ya lo tienes en tu corazón. Y no importa si se te quedó la cadena, no importa si se te quedó la cartera, no importa, porque Él está presente en tu vida. Está tocando la puerta hoy. Tú sabes que lo necesitas. ¿Te gustaría entrar? ¿Cómo hago para vivir con el Cristo resucitado cada día? La Escritura dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Él resucitó de los muertos, entonces tú eres salvo. No tienes que pagar, ya Cristo pagó. Si alguien te cobra, te está haciendo trampa. Él ya pagó en la cruz del Calvario por ti. Y Él es suficiente para traerte salvación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Confesar, decirlo con tu boca y creerlo con tu corazón. Si me acompañas a orar, la oración más importante que un ser humano deba hacer, la hice un día y cambió mi vida. Hoy el Señor toca la tuya, porque la quiere cambiar, porque quiere hacer relaciones nuevas, porque quiere darte un futuro seguro, porque quiere regalarte el regalo de la salvación. Y viniste hoy, y el mejor regalo que te puedes llevar de este lugar es a Cristo en tu corazón. Por eso repite conmigo la oración más importante que cualquier ser humano deba hacer. Dile: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Me he equivocado. ¿La repites conmigo? Repitámosla todos en voz audible. Digámosle: Señor Jesús, ven a mi vida. Me he equivocado. He fallado. He pecado. Perdóname. Creo que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Y hoy yo te entrego mi vida. Caigo en tus brazos y no doy un paso adelante sin ti. Te declaro el Señor de mi vida en Cristo Jesús. Amén y amén y amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.